coyuntura.
Mire usted, la coyuntura sigue siendo, a pesar de que ha desaparecido ya esa espesa nube de humo que se expedía desde el basurero o el vertedero o el relleno sanitario, como usted quiera llamarle, de la Mancomunidad del Sur, de los municipios del sur. La verdad que ese sigue siendo un tema de gran relevancia para nosotros y para muchos guatemaltecos, no digo solo a quienes viven en el área metropolitana y que pudieron resultar afectados. Hoy hemos invitado a la doctora Emma Díaz, directora de la Autoridad del Lago de Amatitlán. Bienvenida de AMSA, perdón, directora de AMSA. Tenemos con nosotros a la doctora Emma Díaz, ella es directora de AMSA y le damos la bienvenida a Radio Con Criterio.
Muchísimas gracias, agradecemos este espacio que permite a todo teleescucha, ¿verdad?, conocer un poco más a detalle lo que dentro de la institución se vive.
Doctora, se nos ha hecho usted de rogar, tengo que decirle, porque le hemos buscado insistentemente durante la semana pasada, pero hoy le agradecemos que se haya tomado este tiempo para dedicarle a nuestros oyentes.
Muchas gracias, doctora, porque me hizo ganar un almuerzo, así que se lo agradezco. Mire, una pregunta clave para entender este proceso. El día 4 de abril cumplió el cierre, después de 27 años, del basurero. Hoy estamos a 16. ¿Se ha vuelto a prorrogar? Y si es así, ¿por qué no se cierra? Porque después de 27 años yo creo que es tiempo suficiente para darle un cerrazón.
Bueno, le voy a comentar un par de elementos, señor Trujillo, y creo que ahí vamos a aclarar los puntos. Efectivamente, el 4 de abril se venció la licencia que teníamos de alguna manera para que era el cierre del vertedero para empezar el proceso de operación de cierre técnico, eso es correcto, y a partir de nosotros de aquí a diciembre había que hacer todo un proceso de cierre con el remozamiento y todo el proceso que conlleva un cierre de cualquier obra. En este caso, pues desafortunadamente yo escuché que ustedes mencionan que se le denomina de varias categorías y posiblemente en todas estén algo de correcto, ¿verdad? Basurero, vertedero no ha sido, digamos, en el plano porque para ello requiere una intervención bastante técnica. Me permito comentarle que derivado de que este vertedero es el único que existe, digamos, para acceso a todas las comunidades que se encuentran aledañas, estaba con el objetivo de atender a 14 municipios. Hoy día estamos recepcionando, o sea, recepcionando estos últimos tiempos, entre 29 y 35 municipios, en virtud que este es el único con el que cuentan legalmente para ellos depositar los desechos. En esa línea de acción se estuvo evaluando cuando yo me incorporé a AMSA de qué iban a hacer las municipalidades que son las responsables según su marco jurídico. El artículo 68 es clarísimo, ahora inciso A, que les corresponde el tema relativo a ornato, al tema de agua potable y también a la recolección y disposición final de los residuos y desechos sólidos. En ese orden de idea, cuando evaluamos si las municipalidades estaban preparadas tal cual hoy día para hacer esa recepción de desechos, encontramos que es una gran debilidad, que no se ha preparado el proceso en el área municipal, y empezamos a evaluar qué se podía hacer para evitar una crisis que en este caso no solo es ambiental, sino que también social. ¿Por qué ambiental? Porque el no tener un vertedero adecuado o un basurero de esta magnitud, pues empieza a disponer de los desechos en cualquier parte y empiezan a establecer basureros ilegales, y eso conlleva también daños a la salud, empieza a llamar otro tipo de plagas. Y en el plano social, ¿por qué? Yo creo que a ninguno nos gusta mantener los desechos que generamos incluso en nuestro propio hogar por determinado tiempo, a no ser que hagamos un tratamiento de los mismos, que hagamos separación, que tengamos nuestro propio tratamiento y hagamos reuso o reciclado. Cuando empezamos a ver que las municipalidades no estaban preparadas, nosotros planteamos cuatro escenarios y se hizo un análisis técnico con los profesionales que se tiene AMSA para establecer qué posibilidades había de en un compás de espera trabajar en este vertedero para evitar justamente ese caos y esta crisis que se podía volver política, ambiental, social y también económica, porque aquí vive no solamente los camiones que recolectan la basura, sino que los recolectores, que con cariño se les llama guajeros, que el día a día hacen su trabajo entre el del vertedero, y también los usuarios, que es otra parte de la cadena, que demandan a los recolectores, ¿verdad?, los camiones de recolectores, que le saquen su basura de casa. En esa gran presión planteamos cuatro escenarios, y fue así como iniciamos un proceso de evaluar los elementos eminentemente técnicos, un poco la parte financiera y los otros temas que necesitábamos aclarar. Y el 21 de marzo se hizo la primera convocatoria a los municipios, para que los alcaldes pudieran evaluar cómo estaban preparados, qué era lo que tenían en mente hacer, y nosotros les presentamos por primera vez cuatro escenarios. A esta convocatoria, desafortunadamente, vinieron representantes de las municipalidades, más no los alcaldes. Usted sabe que así cuesta más la toma de decisión. En esta segunda oportunidad volvimos a convocar la semana pasada, el día viernes, para poderles volver a preguntar cómo están y la opción que teníamos sobre estos cuatro escenarios. Se llegaron a algunos acuerdos, más sin embargo, no se cuentan las municipalidades, a excepción de Villanueva, que ya tiene el terreno dentro de todo el proceso de compra del terreno, los trámites ante el Ministerio de Ambiente, la evaluación de DICABI, que es el precio para establecer el precio adecuado de la compra del terreno, más sin embargo no está el terreno adecuado y aún le faltan algunos elementos que tiene que finalizar. Sin embargo, el terreno en sí no está preparado para la recepción inmediata de todos los desechos de la comuna de Villanueva. También se evaluó si ellos estaban en la disponibilidad de recepcionar los desechos de todos los otros municipios, que son los que nos traen acá, o si solo el de ellos, porque es diferente que solo Villanueva recepcione sus desechos, que hoy por hoy es uno de los municipios que tiene un 52% más o menos que nos trae desechos. ¿Cómo va a ser para recepcionar el de los otros municipios? Eso le cambia la esperanza de vida al vertedero.
Lo que usted nos está diciendo en concreto es que este vertedero actual tiene que cerrarse y que rápidamente tiene que encontrarse otro sitio, tiene que establecerse otro sitio en donde se manejen los desechos sólidos de los municipios de la Mancomunidad del Sur. Villanueva es la única que ha avanzado con la identificación de un terreno, pero solo ha avanzado con eso, porque el terreno ni siquiera está listo todavía y se necesita hacerle trabajos para que pueda empezar a verterse ahí la basura. Mi pregunta es, ¿solo se va a verter o vamos por primera vez en el país a tener una planta de tratamiento de desechos? ¿Y qué van a hacer el resto de municipios del departamento?
Bueno, en principio nosotros hemos establecido desde el inicio que este vertedero necesita un giro técnico. Se empezó a establecer las necesidades, inclusive si se fuera a cerrar, requiere de un tratamiento adecuado para que este vertedero quede en el cierre en un área bien manejada, ¿verdad? Porque también no solo requiere de la incorporación de tierra, sino que también todo el remozamiento que conlleva y hacer revegetación en donde se puede hacer. En ese sentido, si solo Villanueva está preparada con el terreno, más no con toda la parte operativa que conlleva para hacer recepción de los desechos, nosotros estábamos esperando que nos dieran cómo van que nos indicaran los otros municipios cómo se han preparado. Ninguno de los municipios nos ha dicho aún que tiene ya el terreno, algunos solo que han visto algunas opciones, pero que ha sido difícil para ellos identificar este terreno.
¿Quiénes son los municipios, doctora? ¿Son Misco? ¿Quiénes más?
Bueno, nosotros solo Villanueva está preparado con el terreno. De ahí ningún otro terreno, ninguna otra municipalidad tiene terreno
aunque, para la sección de desechos. Aunque, doctora, esos son los terrenos que entraron en una disputa legal que todavía no se ha resuelto. Entraríamos en demasiado detalle si tocamos ese punto, pero yo quiero llevar la conversación hacia una conclusión inevitable a la que llegamos nosotros cada vez que tratamos esto. ¿Cuánto le costaría a la gente que el tratamiento de su basura sea el adecuado para evitar este tipo de vertederos, el adecuado para cuidar de nuestro ambiente, pero sobre todo un tratamiento que evitaría emergencias como la que vivió la ciudad capital y siete municipios alrededor de ella hace 2 semanas. Doctora, tratar nuestra basura, empaquetarla, separarla, entregarla para que sea tratada, ¿cuánto le debiera costar a los ciudadanos? ¿Y qué alcalde evalúa usted que está con la determinación de hacerlo, por muy impopular que resulte cargarnos ese costo a los ciudadanos?
Bueno, yo creo que es muy importante lo que usted acaba de señalar, porque de hecho hay regulación por parte del Ministerio de Ambiente en donde se estableció que nosotros debíamos de hacer separación de nuestros desechos, en desechos y en residuos. ¿Eso qué hace? Pues en todo, en su momento hace una economía circular con los productos de desecho y con los residuos, pues que son generalmente los orgánicos, uno puede darle otro tipo de tratamiento en el que se puede utilizar incluso como materia final para abono. Eso también disminuye el impacto en cualquier vertedero que se pueda manejar, inclusive por otras municipalidades. Esa carga ayuda en su defecto, si uno hace desde su casa una separación, también es el auxilio para los recicladores, incluso los que están dispuestos en el área de vertedero, que puedan mantener una economía, porque mucha gente sobrevive de esta economía circular. Considero que es importante que la ciudadanía también comprenda que no es solo es que necesitemos que nos recojan nuestra basura en casa, sino que también nosotros tenemos que pues asumir la responsabilidad que nos compete para separar la basura. Eso lleva grandes beneficios para quien administra el tema de cualquier vertedero, sea fuera este privado, fuera este municipal, o la manera en que se fuera a administrar la gestión de los desechos, porque realmente lo que te ha faltado es una gestión integral de los residuos y desechos sólidos, ¿verdad? En la planta de tratamiento también es otro elemento que coadyuva a disminuir el impacto de los desechos dentro de las áreas de los vertederos y también fortalece o coadyuva en el tema de la economía circular. Yo considero que en principio sería importante que se diera una conferencia para señalar a la población o se le hiciera conciencia de todo el proceso que lleva desde que nosotros hacemos la descarga de los residuos dentro de nuestra casa hasta que llega a un vertedero. Yo creo que no
Pero,
tenemos idea de todo este proceso.
doctora, yo sé que esto es una lección de cultura medioambiental. Eso lo puedo entender y ya lo he oído en otros ministerios. Yo creo que aquí hay cosas más perentorias. ¿Cuándo se cierra el basurero? Así, fecha, después de 27 años, creo que hay que sentarse con las municipalidades y decir, hay un año para hacer esto, no más. Porque si no, dentro de un año sabe usted qué va a ocurrir. Lo que ha ocurrido hace 10 días, habrá otra prórroga. Y dentro de 15 años, habrá otra prórroga. Así llevamos 27 años. Y entonces nunca se le pone fin. Mi pregunta concretísima es, ¿hay algún plazo para terminar con esto? Porque ya el plazo se pasó. ¿Hay algún plazo o seguimos en estos diálogos inacabados de que hay que buscar y proponer y hacer y pensar? Que se quedan siempre, pues eso, en telequias, no se aterrizan con objetivos, ¿verdad?, perfectamente definidos. ¿Hay plazos para terminar con esto o seguiremos con un basurero ge mejor gestionado, pero otros 27 años?
No, este va a tener un plazo, tiene un límite de recepción de desechos y lo que nosotros estamos proponiendo es que solo, por eso le señalaba, un compás de espera mientras que las municipalidades hacen toda su preparación para que se responsabilicen, ya sea de forma individual o de forma mancomunada. Nosotros les hemos apuntado al escenario de forma mancomunada porque los costos bajan y además se ubican en mejor posición de forma más en las cercanías para que puedan gestionar sus desechos. ¿Cómo vamos a trabajar el vertedero? Definitivamente la licencia que por fin logramos hacer todo el proceso para ampliarla es solamente para estos 2 años que podamos apoyar, que es lo que tiene la capacidad del vertedero con un crecimiento vertical. Para ello hay que hacer los estudios correspondientes para ver compactación, la parte hidrológica y la parte de la geomorfología adyacente, con el propósito de que nosotros hagamos paralelamente ese giro técnico, pero también se vayan haciendo los cierres en la parte operativa que ya nos corresponde. No va a haber manera de que podamos hacer crecer este vertedero por más de ese periodo, así es que solamente, como le decía, como parte de la responsabilidad de AMSA en el plano social y ambiental, hemos hecho estos esfuerzos de ver cómo se puede crecer, hacer el crecimiento vertical, que aún hay espacio, pero no para que esto se quede definitivamente, ¿verdad? Esto ya.
Pero ¿cuánto tiempo de vida tendría si lo logran crecer?
2 años.
2 años más de vida. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los otros municipios? Solo nos ha mencionado a Villanueva. ¿Cuáles son los otros municipios que vierten su basura ahí?
Bueno, son acerca de 30 municipios. O sea, son los 14 municipios que están en la cuenca, más vienen camiones de Petén, vienen camiones de Zacapa, de Jalapa, o sea, de las áreas adyacentes fuera de este...
Y los municipios, de los municipios de la cuenca del lago, solamente... Villanueva ha identificado un terreno, pero todavía no lo tiene listo. El resto le está dando largas al asunto.
El resto, lo que se habló justamente el viernes, de nosotros, después de este proceso, tendremos que tener ya alguna incorporación legal para las exigencias, porque no podemos ir más allá de ese plazo. No es nuestra atribución, digamos, legal para nosotros administrar los vertederos. Como le señalaba, era un poco de la parte de contribuir en esta área, pero después de este tiempo, mientras que ellos hacen sus preparativos, nosotros ya no podremos ser, independientemente quién esté acá, le va a poder dar más espacio al vertedero si no se hacen los ajustes con la incorporación de las municipalidades de forma responsable.
Estoy leyendo, doctora, un reportaje de La Hora, en el que dice que en los últimos 4 años ASMS ha tenido presupuestos que suman 173 millones. La mayor parte es para salarios de personal, para contrataciones, para pago de alquileres. ¿Realmente qué capacidad operativa? Operativa me refiero de ejecutar algo más allá de tener personal que emita opiniones. ¿Qué queda de presupuesto en la autoridad del lago para ejecutar cosas? Pongo un ejemplo, aunque usted diga, eso no es mío, no lo sé. Para construir una planta de reciclaje o para realmente contratar una limpieza del lago. Del presupuesto, ¿qué se va en ejecución efectiva y cuánto se va en personal y estudios?
Déjeme decirle que nosotros tenemos 32 millones de todo el presupuesto de AMSA para cubrir todos los requerimientos acá. De esos se van 7 millones los que se asignan para la división de desechos, que tiene los líquidos y los sólidos. O sea que para el tema de desechos sólidos a nosotros nos queda 3 millones y de los otros 4 se dividen entre el tema de tratamiento de las aguas residuales y la gestión en el agua, ¿verdad? La calidad de agua en el agua. Entonces usted mira, tener 7 millones divididos en esa gran magnitud de trabajo que hay que abordar, no es nada. En esa vía estamos nosotros ahora haciendo esfuerzos, aunando esfuerzos. Ya hemos tenido varias reuniones que las iniciamos a través de la Mancomunidad Grande del Sur para trabajar con la Mancomunidad y buscar soluciones, por ejemplo, paralelas, porque nuestra responsabilidad mayor es el lago de Amatitlán, que es el único reservorio de agua que tenemos cercana a la ciudad capital.
Doctora, ¿desde cuándo llegó usted al cargo?
Yo tengo 2 meses y medio de estar acá.
O sea, que usted llegó con este nuevo gobierno. Solo, perdón, entonces, ¿usted no es responsable de esa contratación que se hizo a la empresa para manejar clasificación de basura? Esa empresa a la que, según el diario La Hora, se le pagó más de 15 millones de quetzales para eso. ¿Eso tuvo alguna utilidad? No. ¿Tuvo alguna utilidad real? ¿Tuvo alguna utilidad real, doctora? ¿Usted ya evaluó eso?
Yo le puedo decir hasta hoy día, ¿verdad?, con lo que yo tengo a la vista y lo que hemos estado evaluando, porque ahí la planta solamente tenía una capacidad de 2% y apenas se logró subir a un 5%. Entonces, el 95% no funciona. Lo que hemos detectado es que hay que hacerle muchos ajustes porque es tecnología que no se ajusta al país y por lo tanto no actúa con la misma eficiencia o eficacia que lo podría hacer en el país del cual procede la tecnología. Hay que hacer muchos ajustes y paralelamente hacer otro trabajo que lo estamos proyectando con los técnicos para ver cómo podemos hacer también trabajar esa área, porque eso ayudaría muchísimo al trabajo. Paralelamente estamos trabajando con el biodigestor que hemos tenido muy buena asesoría. Estamos ya casi próximos para empezar a que tenga su funcionamiento. Esperamos en Dios que en junio ya esté funcionando, porque también eso nos baja la presión de todas las vísceras que vienen de rastros, porque de verdad, créanme que aquí es un mundo paralelo, venir al
vertedero. Ay, sí, claro que sí, doctora, todo lo que está escribiendo, no me lo puedo imaginar. Mire, nosotros estamos sobre el corte comercial, pero yo no quiero dejar de plantear esta pregunta, porque también es una pregunta obligada de que los ciudadanos se lo plantean. Claro. Todo esto, ¿cuánto del el errático manejo de esta planta que pretendía aplicar una tecnología para la que nosotros no estamos preparados es causal de la emergencia que vivimos hace 10 días?
Que si es apta para esto, para, perdón, es que no le escuché su pregunta.
No, que si fue causal.
Ahora se la repito. ¿Cuánto de la negligencia cometida por esa planta que usted nos describe que aplicaba tecnología no apta para Guatemala también contribuyó a que la emergencia que se vivió hace 10 días pues fuese de la magnitud que fue, doctora?
Bueno, yo le he de decir que un poco, independientemente de la planta, yo considero desde mi perspectiva técnica que lo que faltó fue un tratamiento adecuado en las áreas de las plataformas. Y no quiero ni justificar, sino que va a ser una crítica. En el tema de lo que yo le comentaba, de que solo el 3 millones le quedan al tema de desechos, el tratamiento de recepción de la basura día a día, a nosotros nos tiene un costo dentro del mes de aportar el 75% para el tratamiento de cada grupo de desechos que nos entra por día, porque conlleva agregar materia inerte, en este caso tierra o arena, lo que tengamos, y compactar. Claro. Eso nos, cada hora máquina es un promedio entre 660, 690, dependiendo cómo esté el precio de hora máquina, que no nos cubre el ingreso de 40 quetzales que nos pagan los camiones, porque también no tenemos un pago de las municipalidades de los 35, 29 o los que vengan, no nos pagan casi ninguno por verter aquí los desechos. Esos son grandes debilidades que tenemos, que estamos viendo cómo cambiar. Nosotros ahora vamos a hacer un cambio, un giro total en todo, hasta la forma de cobrar, porque ahora lo queremos hacer como tipo tarjetas prepago. No vamos a permitir, si los no pagan las municipalidades en un tiempo perentorio, vamos a dejar de ingresar los camiones que no nos pagan, porque no es posible que tengamos que subsidiar un tema tan importante como es la
doctora gestión. Le propongo algo, vayamos, claro. Permítanos ir a una pausa comercial breve, son 3 minutos, y permanezca usted por favor en la línea, tenemos más preguntas que plantearle, nuestros oyentes están preguntando muchas cosas, es valioso tenerla a usted para conversar sobre este tema. Yo estoy aprendiendo de lo que nos dice la doctora. Nos explica que en términos reales el vertedero de basura de los municipios de la Mancomunidad del Sur, ese que ardió hace poco, ya tendría que estar cerrando en este momento, pero puesto que las municipalidades que verten su basura ahí no están listas todavía para disponer de otro sitio en donde colocar su basura, va a tener que dársele a lo sumo 2 años más de vida, haciéndolo crecer de forma vertical al vertedero, que se requiere manejar con mucho cuidado y con mucha dificultad, porque tiene una gran cantidad de... Es muy complejo en realidad el manejo de la basura. Ella ya nos hablaba, por ejemplo, solo piense usted en este ámbito. Piense en la necesidad de disponer de todos los menudos, las vísceras, los cholojos que llegan desde todos los mercados de muchos puntos del país hacia ese vertedero, y cómo se necesita administrar esa clase de desperdicios, esa clase de desechos, para que no se vuelvan una fuente contaminante. El país contrató por más de 15 millones de quetzales una planta de manejo de este tipo de desechos, que no ha dado el rendimiento que se esperaba, porque en realidad no tiene las especificaciones de las condiciones guatemaltecas. Es una planta que vino de China. En general, ese proveedor parece conseguir los contratos, le compran las cosas, pero no se consigue que esas cosas funcionen apropiadamente para nuestro país. De manera que vamos hacia 2 años más de funcionamiento del vertedero. Y con suerte, en 2 años tendrán los alcaldes de la zona sur del departamento de Guatemala tiempo suficiente para construir otra otro sitio en donde ojalá ahora puedan montar una planta de tratamiento de basura. Doctora Díaz, ¿estoy resumiendo bien lo que usted nos ha dicho? ¿Hay algo que usted sumaría?
Mire, yo estoy viendo, doctora, tanto en la ley como en el reglamento, hay una comisión más amplia que está el gobernador del departamento, representante de la vicepresidenta de la República, del Ministerio de Ambiente, etcétera. Y también está un representante de las municipalidades comprometidas dentro del territorio de la cuenca y tal. ¿Estas reuniones se han hecho alguna vez? Verá por qué se lo pregunto, porque ahí hay representantes interinstitucionales en los que se puede plantear el tema sobre la mesa. Usted dice, hay alcaldes que ni pagan, hay alcaldes que ni se preocupan. Bueno, ahí deben de estar los representantes de esos alcaldes y hay autoridades desde la gobernación hasta la vicepresidencia de la República y de otros, el Ministerio de Salud y demás, que pueden. ¿Ya ha habido alguna reunión de esto para aterrizar esos proyectos y que en 2 años no nos pase lo mismo?
Bueno, las reuniones con la Junta de Representantes la vamos a tener la primera este mes. Hemos hecho la solicitud de que se designen a los, perdón, tanto al titular como al suplente para que podamos iniciar, y vamos a hacer todo el planteamiento de la reingeniería que también a la institución se le ha dado, en virtud de que tenemos que tener elementos que permitan una herramienta para trabajar. Usted señaló algo muy importante, aquí hay representantes de las municipalidades, sin embargo nosotros también hemos convocado a los mismos representantes de las municipalidades a efecto de agilizar el proceso. Consideramos que en esta reingeniería que se está haciendo nosotros, incluso en el plan estratégico institucional, le dimos una evaluación bien crítica para poner 3 elementos que son los más de mayor impacto para este periodo. Tanto en la presidencia como en la vicepresidencia nos han dado el apoyo para que nosotros hagamos toda la reforma técnica que requiere la institución, porque aquí déjeme decirle que sí requiere un proceso técnico, perdónenme, pero yo todavía ando con los resabios
del fuego
ahumados que sí, aquí hemos estado nosotros hasta abajo con todo el proceso, ¿verdad? Día a día. En esa línea en esa línea, pues nosotros estamos... Le vamos a presentar a la Junta de Representantes todos los planteamientos técnicos que están haciendo y todo un informe de los resultados del incendio y todos los requerimientos que vamos a tener. Y, por supuesto, consideramos importante que está presente en este caso la Procuraduría del Medio Ambiente, que por esa vía también nosotros vamos a empezar a plantear elementos que nos permitan que no solamente seamos proveedores de servicios. Yo creo que aquí todos tenemos derechos y responsabilidades. Entonces, con esas características consideramos que podemos hacer un buen trabajo, porque la Junta de Representantes, al final de todos los incisos que señala quienes nos apoyan, también señala que las acciones que se deban ejecutar acá según su competencia, ellos las tienen que desarrollar quienes representan esta Junta de Representantes. Nosotros tenemos, primero Dios, ya en esta reunión a finales de mes, faltan algunos requerimientos de que nombren a los representantes, y ahí vamos a empezar ya un andamiaje para hacer de forma coordinada y armonizada cumplir con lo que la ley nos manda, ¿verdad? Y nosotros le podemos estar dando procesos de avance, señor Trujillo, y creo que sería oportuno que ustedes vean cómo está ahora el vertedero. Pues, ¿cómo lo va a ver usted dentro de poco tiempo?
Pero todavía no ha habido ninguna reunión, esa es la pregunta. En el primer trimestre todavía no.
Y doctora, por ejemplo, Misco vierte ahí su basura, supongo que debe ser un gran proveedor de basura. Sí. Santa Catarina Pinula igualmente, San José Pinula igualmente, Fray Janes igualmente. Me pregunto, ¿cómo se puede presionar a todos esos alcaldes y cómo lo podemos hacer también desde la opinión pública para que se pongan en el trabajo de encontrar el sitio y construyan una planta moderna de tratamiento de desechos que sea, no voy a decir ejemplar para el país, pero ojalá sí lo fuera? ¿Qué se necesitaría? ¿Qué se necesitaría para manejar la basura de manera apropiada por parte de estos municipios del departamento de Guatemala?
Bueno, yo en principio llamaría la atención que lo más importante y por lo que ellos van a mantenerse en el tiempo es la obra real, no la obra que solo da imagen. obras sustantivas como es el agua potable, desde lo que es la calidad de agua que entra y la calidad de agua que se vierte. O sea, todo el tema de tratamiento de las aguas residuales es súper importante. El agua es uno de los elementos más escasos en este planeta, y Guatemala, aunque tengamos una buena cantidad de agua proyectada en los informes, no toda es accesible, ni la calidad es tan buena como para que digamos que eso debe ser una razón para que nosotros sigamos descargando cualquier cosa a los ríos. La otra es cumplir con su responsabilidad legal. Realmente yo me admiro cómo a veces en este país a veces hay la ley se marca para unos y no se marca para otros. Yo no les digo que con eso a los alcaldes se les tenga que ajustar algunos asuntos legales, sino que creo que es importante que cada institución cumpla con lo que establece su marco legal. Y yo les digo a mis colegas aquí, el tema ambiental no es sexy, pero sí es transgeneracional y es de gran responsabilidad que asumamos como país una filosofía de vida en el que nosotros tenemos también responsabilidad de dejarle a nuestros hijos un mejor planeta.
Claro, a eso me refería, a que nosotros también asumamos nuestra responsabilidad y el costo que esto implica. Pero doctora, entre lo que usted mencionó, me llamó la atención cuando dijo, ya sea municipalidades encuentren por separado su solución o creen mancomunidades, porque entonces sería más barato. Mi pregunta directa es, ¿usted ve intención, ve procesos iniciados o ve por lo menos un esfuerzo incipiente o avanzado, ojalá, de municipalidades con la intención de unirse para encontrar una solución en común que sería más ventajosa y más barata, dijo usted?
Pues claro, la primera como afirmación que tuvimos, nos reunimos con el señor alcalde de San Miguel Dueñas, que de hecho gentilmente vino a una convocatoria que nosotros la cambiamos de fecha porque no todos podían por otro tipo de reunión que tenían, y él sin embargo vino a la fecha que se había convocado y aprovechamos para hacerle una presentación y nos abrió un espacio para hacerlo dentro del CODEL. Justamente con el ánimo de que empiecen a ver la importancia que tiene trabajar los vertederos, ¿verdad?, como mancomunidad, porque de verdad, mire, no solamente lo ajusta y lo coordina por regiones, ¿verdad?, que eso es lo más interesante. Nosotros le mapeamos todo el municipio, todo el departamento, ¿verdad?, con las diferentes regiones que pueden haber y qué municipios se encuentran cercanos. Esa ha sido una respuesta positiva.
Doctora Díaz, esta es mi última pregunta, ya realmente rebasamos el tiempo, pero ¿de dónde salió usted? ¿Dónde estaba antes? ¿Por qué llegó ahí?
Bueno, yo empecé a trabajar en parques nacionales en el 80, soy bióloga, tengo una maestría en diseño, planificación y manejo ambiental, y pues tengo otras, perdón, verá cómo me está preguntando, tengo una doctorada en sociología y he trabajado pues toda mi vida, tengo mucho tiempo trabajando en el gobierno, y fui dos veces viceministra, dos veces secretaria ejecutiva del CONAP, y creo que por conocimiento de mi experiencia en el área de gobierno, me llamaron.
Y ¿quién la llamó?
A través de la vicepresidencia, con mi currículum.
La vicepresidenta Karen Herrera fue quien la identificó y quien le propuso el puesto.
Así es.
Doctora, qué gusto conversar con usted y francamente me hace sentir confianza que una persona que parece tener criterio y claridad respecto de lo que se necesita se encuentre al frente. Ojalá que en estos dos años tenemos que lograr realmente montar ese nuevo sitio y esa planta de tratamiento de desechos.